mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, queridos compañeros, amigos, hermanos, oyentes de Radio Mantra. Esperemos estén muy bien. Agradecemos que estén allí compartiendo este momento junto al Faro. Su programa, y vamos a agradecer también a los compañeros de la Radio Mantra FM, que gracias a ellos podemos estar con ustedes cada día martes durante muchos años. Y también vamos a saludarlos. Está Jesús desde las cercanías de Barcelona. Buena tarde, Jesús, para ti.
Hola, buena tarde, buenos días para vosotros. Una edición más, estamos en la 518 del Faro Camino a Shambhala. Aquí hace muchísimo calor, hoy es 6 de agosto, se celebra algo que pasó hace mucho tiempo en Japón, muy desagradecido, y parece ser que nuestros compañeros de Bolivia hoy tienen fiesta nacional, pero bueno, luego explicarán ellos. Y por lo demás, esperaremos al día 19 que tendremos el plenilunio en Leo.
Así es, Jesús, gracias por recordarnos. Y vamos entonces al encuentro de Ricardo en Ciudad de México. Muy buenos días, tempranito para vos.
Sí, tempranito. Ya está, sigue oscuro todavía. Y con la lluvia de todos los días, que nos ha permitido un clima estupendo. Y por lo tanto, bueno, todo reverdece. Es un gran momento, sin duda. La bendición de la lluvia. Un saludo a todos, amigos y hermanos. Gracias, Tere.
Gracias a ti, Ricardo. Y vamos al encuentro de Lucía en la ciudad de La Paz, Bolivia. Muy buenos días para ti, Lucía. ¿Cómo estás?
Hola, María Teresa. Muy buenos días. Bueno, acá contenta, como siempre, de estar en el programa y agradecida por este día de vida. Estamos en feriado en Bolivia con festejos de la independencia de Bolivia. Tenemos ahora un programa muy, muy interesante que, bueno, nos ayuda a recorrer nuestro sendero y nos dan lucecitas para los problemas que podamos tener en el transcurso de este recorrido. Gracias, María Teresa.
Gracias a vos, Lucía, y también les saluda María Teresa desde Argentina, y bueno, seguramente, como bien dice Lucía, vamos a tener más iluminación en relación al tema que nos toca hoy, que hace a la calidad de las relaciones humanas interpersonales, intergrupales, y claro está, este tema refiere fundamentalmente sobre actitudes de la personalidad, ¿no? Y continuando entonces con el principio de unanimidad, vamos a tocar el tema de la imposición de ideas, ¿no? Que afecta justamente la aplicación del principio de unanimidad. Decirles que desde que iniciamos este programa vamos desarrollando las leyes y los principios de la nueva era que constituyen y establecen la jurisdicción de Cristo. Y bueno, tratamos como siempre junto a ustedes de reflexionar conjuntamente sobre el tema que cada día nos convoca, intentando luego aplicarlos en nuestras vidas diarias y en los grupos que compartimos nuestro servicio. a estas leyes y principios de la nueva era. Y para comenzar con el tema del día de hoy, podemos decir que la ofensividad está basada en el egoísmo y en una actitud egocéntrica. Es la demostración de fuerzas concentradas en la autoimposición, el autoengrandecimiento y la autosatisfacción. En cambio, inofensividad es la expresión de la vida humana que se da cuenta que está en todas partes y vive conscientemente como alma, cuya naturaleza es amor y cuyo método es inclusividad, para quien todas las formas son iguales en el sentido de que velan y ocultan la luz y las simples exteriorizaciones del único ser infinito. Este logro se demuestra como comprensión de la necesidad del hermano, sin ningún sentimiento y conveniencia. Conducirá a ese silencio que se produce al referirse al yo separado. Producirá respuesta instantánea a la verdadera necesidad, característica de los grandes seres, que perciben la causa interna que produce las condiciones observadas en la vida externa. Y desde ese punto de sabiduría puede darse verdadera ayuda y guía. La inofensividad produce en la vida cautela en el juicio, reticencia al hablar, habilidad para abstenerse de toda acción impulsiva y demuestra un espíritu exento de crítica. De esta manera, las fuerzas del verdadero amor y también esas energías espirituales que parecen vitalizar la personalidad pasarán libremente y en consecuencia conducirán a la recta y correcta acción. Y aquí, con esta introducción, Ricardo, preguntarte, ¿mucho podemos aprender cuando sometemos la energía verbal al escrutinio del regidor interno? ¿Qué puedes decirnos?
Sí, Tere, mira, después de conversaciones y comentarios de la vida diaria, nos formulamos las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de energía empleo hoy al hablar? ¿Qué fuerza utilicé en el contacto con mis semejantes? Preguntamos si la posición que se mantuvo mentalmente y las palabras que se pronunciaron fueron impulsadas por el deseo de imponer la voluntad sobre los oyentes. Esta imposición podría ser correcta o incorrecta. Si fue correcta, significa que se habló bajo el impulso de la voluntad espiritual, que las palabras estarían de acuerdo con el propósito e intención del alma y regidas por el amor. Y entonces, deberían ser constructivas, provechosas y paliativas. Hay una actitud de desapego y sin deseo de aprisionar la mente del hermano. Pero si las palabras fueron inducidas por propia voluntad y por el deseo de imponer ideas sobre otras personas y destacarse ante su presencia y obligarlas a estar de acuerdo con ciertas conclusiones, el método entonces sería destructivo, dominador, agresivo, violento, descortés, torpe e irritable, según las tendencias e inclinaciones personales. Esto indicaría la utilización correcta o incorrecta de la fuerza de primer rayo. Si el tipo de fuerza que se maneja es de segundo rayo, se hallará que está basado en el amor grupal, servicio y compasión, o en el anhelo egoísta de ser admirado, o en el sentimentalismo y el apego. Del mismo modo, si se utiliza la fuerza de tercer rayo en forma personal, se es tortuoso en las proposiciones, sutil y avieso en los argumentos, manipulará las relaciones con los semejantes e interferirá en todo, tratará de arreglar el mundo, manejará las vidas de otras personas o tomará tan firmemente las riendas del gobierno en beneficio personal que sacrificará todo y a todos para sus propios fines. Pero si es un verdadero discípulo y aspirante, trabajará con el plan y manejará la fuerza de tercer rayo para llevar a cabo los propósitos amorosos de la realidad espiritual. Su palabra transmitirá la verdad que ayudará a otros porque serán sinceras y ecuánimes. Y así, Lucía, preguntarte, el llamado al servicio emitido como una clarinada para el oído atento hallará generalmente una respuesta. ¿Qué nos podrías comentar ante esto, Lucía?
Gracias, Ricardo. Mira, sí, pero muchas veces esta respuesta está matizada por la personalidad del aspirante, matizada por su orgullo y ambición. El deseo de satisfacer esa necesidad es genuino y sincero. El anhelo de servir y elevarse es verdadero. El estudiante da los pasos necesarios que lo capacitarán para adaptarse al plan. Pero el inconveniente que debemos enfrentar forzosamente en el aspecto interno es que, aún no existiendo duda alguna respecto a la voluntad y deseo de servir, los caracteres y temperamentos son de tal índole que se presentan dificultades casi insuperables. Por medio de estos aspirantes se tiene que hacer el trabajo y con frecuencia el material que brindan da mucho por hacer. Estas características latentes a menudo no aparecen hasta después de haber emprendido el servicio. Los guías observadores pueden sospechar su existencia, pero ni aun ellos tienen el derecho de negar la oportunidad. Cuando tardan en aparecer, lo trágico es que otros sufren, además del aspirante. A medida que el elemento humano se hace sentir y se desprende de la niebla del idealismo, de los hermosos planes y del demasiado hablar y reajustar, muchos son atraídos por el idealismo sincronizado que se congrega en torno al servidor. Cuando aparecen sus ocultas debilidades, esta gran mayoría sufre conjuntamente con él. El método de los grandes seres de buscar a quienes se han entrenado para responder sensiblemente y trabajar por medio de ellos trae consigo ciertos peligros. El aspirante común, bien intencionado, no se halla tan en peligro como el discípulo más avanzado y activo. El peligro lo acecha en tres direcciones y lo arrastra de tres maneras. La primera es que toda su naturaleza está bajo un indebido estímulo por sus contactos internos y a las fuerzas espirituales con las que está en contacto. Esto lleva un verdadero peligro, porque apenas sabe cómo manejarse a sí mismo y casi es inconsciente del riesgo que corre. En este punto, Jesús, ¿qué otros peligros acechan al aspirante? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, Lucía, también decir que las personas que trabajan con él son su problema. Su codicia, adulación, elogios y críticas tienden a oscurecer su camino, porque no está suficientemente desapegado ni espiritualmente avanzado. Camina como aturdido en una nube de formas mentales sin saberlo. Pierde así su camino y divaga. desviándose de su esfuerzo e intento original, y tampoco lo sabe. Y por otro lado, su latente debilidad emergerá bajo la presión del trabajo e inevitablemente dará señales de derrumbe, si puedo emplear esta palabra. Se fortalecerán las fallas de la personalidad a medida que trata de expresar en el mundo su forma especial de servicio, servicio buscado por él mismo y formulado desde las profundidades de la ambición personal y amor al poder, aunque sea o no reconocido. Lógicamente está bajo tensión y descubre puntos de tensión y evidencia la tendencia a derrumbarse físicamente, o a empequeñecer su ideal para estar de acuerdo con su debilidad. A esto hay que agregar la tensión de la época misma y la condición general de la desdichada humanidad. Esto subconscientemente tiene su efecto en todos los discípulos que trabajan en el mundo. Algunos muestran signos de presión física, aunque la vida interna permanezca equilibrada y normal, sensata y correctamente orientada. Otros decaen emocionalmente, y esto produce dos efectos distintos según el grado de desarrollo del aspirante al servicio. A través de la tensión, puede estar aprendiendo el desapego, que podría llamarse el mecanismo de defensa del alma en el presente periodo del desarrollo mundial, o estar cada vez más nervioso y en camino de convertirse en un neurótico. Otros, a su vez, sienten la presión en el cuerpo mental. En algunos casos están confundidos y no ven con claridad la verdad. Entonces, siguen trabajando sin inspiración, porque saben que es correcto y porque tienen el ritmo del trabajo. Aquí María Teresa se formula una cuestión. ¿Qué otras consecuencias son posibles para el discípulo?
Sí, mira, otros captan la oportunidad tal como la ven y para hacerlo acuden a la innata autoimposición, que es la principal falla del tipo mental. Erigen una estructura en torno a su servicio y construyen una forma que en realidad encarnan lo que ellos desean y creen correcto, pero es separatista y fruto de sus mentes, no de sus almas. Otros, a su vez, que son más poderosos y están mejor coordinados, sienten la presión de la entera personalidad. La versátil naturaleza psíquica responde tanto a la necesidad como a la teoría del plan. Comprenden que su acervo es realmente valioso y saben que tienen algo con qué contribuir, pero están aún tan satisfechos de su personalidad que el servicio se ve gradual y continuamente llevado al nivel de esa personalidad, por estar sus simpatías y antipatías, sus tendencias y hábitos individuales de vida, matizados por sus reacciones. Estas eventualmente se imponen y entonces el trabajador hace un buen trabajo, pero lo echa a perder debido a su separatividad inconsciente y sus métodos individuales. Significa entonces que tal trabajador reúne a su alrededor solo a quienes puede subordinar y gobernar. Su grupo no estará matizado por los impulsos de la nueva era, sino por los instintos separatistas del trabajador en el centro. El peligro es tan sutil que se debe tener mucho cuidado al hacer su propio análisis. Es tan fácil dejarse ilusionar por la belleza y visión de los ideales propios, por la supuesta rectitud de su propia posición y, sin embargo, estar todo el tiempo bajo la influencia subjetiva del amor al poder personal, ambición individual, celos de otros trabajadores y las muchas trampas que acechan al incauto discípulo. Pero si se cultiva verdadera impersonalidad, se desarrolla el poder de mantenerse firme. Se maneja toda la situación con espíritu de amor, no se actúa precipitadamente ni permite que se infiltre la separatividad. Entonces, se desarrollará un grupo de verdaderos servidores que reunirá a quienes puedan materializar el plan, producir el nacimiento de la nueva era y sus consiguientes milagros. Y aquí, Ricardo, tengo una pregunta para realizarte. ¿Los ideales en general son correctamente aplicados e interpretados? ¿Qué puedes decirnos?
Sí, Tere, mira, cuando los ideales no son bien interpretados y aplicados apropiadamente, surge confusión, experimentación caótica y también la imposición de una autoridad personal para aplicar por la fuerza su idea. Se necesita actualmente una sólida enseñanza sobre las leyes del pensamiento y las reglas que rigen la construcción de formas mentales que deben encarnar las ideas enviadas por la mente universal. Los seres humanos deben comenzar a desarrollar el orden necesario en los planos subjetivos de la vida. Cuando se comprenda, tendremos un importante grupo que se ocupará de los asuntos mundiales o de la tarea de gobierno en todas sus ramas, ayudados en el plano mental por los pensadores entrenados, para que haya una correcta aplicación y un correcto ajuste del plan. Hay estudiantes que están bajo la ilusión de que han sido elegidos como agentes transmisores de la jerarquía, cuando en realidad han sido engañados por las innumerables voces, porque la voz del silencio ha sido apagada por el clamoreo del plano astral. Entonces, engañará la idea de que no existe otro camino más que el de él o de ellos. Estos engaños e ilusiones son comunes entre instructores y trabajadores en todas partes, porque son innumerables los que establecen definitivamente contacto con sus almas y se sienten impelidas a servir. Sin embargo, no se han liberado de la ambición y su orientación se dirige a expresar la personalidad y no a fusionarse con el grupo de servidores del mundo. Pero si se elude el espejismo y se discierne entre lo real y lo irreal, entonces la corriente de fuerza inundará las vidas con un efectivo amor altruista y se dedicarán al plan, a aquellos a quienes el plan sirve y a aquellos que sirven al plan. Entonces, ya no habrá lugar para la imposición de ideas o el interés propio, ni para la ambición egoísta. Todo lo que se tendrá en cuenta es la apremiante urgencia de dar el paso inmediato a fin de encontrar la necesidad que se manifiesta ante los ojos del servidor. Amigos, hermanos, la bibliografía empleada en esta ocasión para el programa es Tratado sobre Magia Blanca, Psicología Esotérica 1 y 2 de Alison Bailey, y también Cuadernos de Meditación para la Nueva Era. Y ahora nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes para las preguntas de esta ocasión. Muchas gracias.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes. Thank you.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Hola amigos, continuamos el programa de hoy con las preguntas que ha preparado los compañeros del equipo del Faro. Las preguntas van alrededor del tema el principio de unanimidad y la imposición de ideas. Tenemos una primera pregunta que dice así: ¿la imposición de ideas trae acciones benéficas para individuos y grupos? ¿Quién se atreve?
Bueno, seguramente que ninguna imposición es benéfica para un individuo o grupo, salvo que sea particularmente aceptada y se adhiera a ella por elección, creencia o ideología, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que cuando alguna orden o pedido viene de afuera, es externa, y que sea de aplicación obligatoria, entonces esta deberá ser, seguramente debe ser para el proceso evolutivo, humano, decimos, ¿no? Y si esta orden ejerce una determinada acción negativa, bueno, para la integridad humana o de un grupo, entonces sí, no es benéfica. Pero para ello debemos discriminar qué es lo más adecuado para elevar la conciencia humana y no para oprimirla y aprisionarla. Creo que ahí está la clave, ¿no?
Uh-huh. ¿Alguien más?
Pues creo que nunca será agradable imponer ideas o que te impongan ideas. Eso es muy riesgoso. ¿Cómo, cuando estás imponiendo ideas, cómo saber que lo que estás haciendo es la acción correcta? ¿Y cómo con los que estás influyendo se dejan guiar o no por estas ideas? Te debe de guiar el corazón, te debe de guiar la buena intención, y más que seas tú, que sea tu alma la que se esté manifestando. Cuando quieras, más que imponer, compartir algunas ideas con aquellos que te rodean, los que están más cercanos, con la gente que convives, ya sea en la familia, en el trabajo o en diversas actividades. Pero ¿qué pasa cuando te quieren imponer ideas? Cuando hay personas que con su intención, la que sea, para ellos quizás válida, tratan de imponerte ideas. Allí también es un riesgo. Y mucha gente que no tiene la claridad se deja arrastrar por todo esto, por esas ideas. Pero el ser humano que ya va despertando tiene que preguntarle siempre a su corazón, como una guía, si aquellas ideas le pueden ser útiles o no. Y guiarse siempre por la voz de su corazón. Sí, Jesús.
¿Lucía?
Sí, Jesús, gracias. Pues de igual manera que los compañeros, no es adecuada la imposición de ideas. Tenemos que sugerir más bien todas las cosas que pensamos que son correctas hasta cierto punto para que la persona decida si puede seguir eso o no. Es una elección que tiene cada uno. Y ahora también tenemos que tener frente a estas imposiciones de ideas de otras personas la discriminación necesaria porque puede ser que sea una idea correcta que sirva a la humanidad. Entonces la acepto, pero ese momento en que acepto ya no es una imposición, perdón, sino que es algo correcto que se puede hacer por la humanidad. Pero para eso tenemos que tener desarrollada la discriminación de estas ideas que pueden ser impuestas. Gracias, Jesús.
Pues por mi parte, más o menos lo mismo. No olvidemos que estamos hablando del principio de unanimidad, de una visión sintética, una conciencia búdica, donde no hay matices. Hay unos aspectos muy genéricos, arquetípicos, a los cuales nosotros vamos a poner palabras. Y cuando le ponemos palabras, le ponemos mente concreta, empieza la gran dualidad, la gran lucha de las ideas, imponer unas a otras. El que tiene más capacidad mental, evidentemente, tiene más potestad. Pero hay que tener en cuenta que se trata de reivindicar esa conciencia búdica de unión, de síntesis, y luego la forma en que cada uno lo lleve a cabo, evidentemente, es secundario. Sí que es verdad que un alma potente influencia bastante a los demás, al grupo, eso siempre. Pero hay que estar alertas y, sobre todo, discerniendo continuamente, discriminando continuamente. Tenemos una segunda pregunta. ¿Por qué la utilización correcta o incorrecta de la fuerza de primer rayo puede ser determinante en la imposición de ideas? ¿Quién se anima?
Pues la fuerza de primer rayo, que es poder, que es voluntad, ya en sí es una gran fuerza, la mayor fuerza que existe. Y por lo tanto las personalidades que utilizan, que están influenciadas por primer rayo, como pueden ser los gobernantes, como pueden ser los militares, como pueden ser los gerentes o directores de empresas, tienen una gran responsabilidad porque tratan siempre de imponer ideas, de imponer tendencias, de guiar bajo su visión a los grupos, a las masas muchas veces, y esto corre un gran riesgo si el que está haciendo esta energía no la maneja en forma adecuada, si no es un individuo que ha alcanzado algún nivel espiritual adecuado que le permita servir a todos sin condiciones. Pero esto, cuando es un iniciado o un aspirante o un discípulo de algún grado ya con mayor conciencia, esa fuerza tan poderosa la puede guiar y la puede utilizar en beneficio de los demás y tratará de que se vayan construyendo las mejores formas mentales que permitan que esas ideas beneficien a todos. Pero esto ya va a implicar una verdadera visión del discípulo que está avanzando y que aprovecha y utiliza su fuerza de primer rayo. Sí, Jesús.
¿Pasamos a la tercera pregunta o a la cápsula de la belleza?
Creo que da para una pregunta.
¿Queda para una pregunta más? Vale. ¿Podría ser compatible el principio de unanimidad con la imposición de ideas o todo lo contrario? En principio, parece que son cuestiones antagónicas. Si estamos hablando del principio de unanimidad, quiere decir que esa mente concreta, que es la que nos separa del tronco común, de la síntesis, ya no existe. ¿A qué llamamos imposición de ideas? ¿A creaciones humanas o al proceso racional que tenemos en el planeta Tierra de analizar la existencia? Si ese proceso racional se aplica en la conducta humana, muchas veces nos daremos cuenta que no queda absolutamente nada que merezca la pena en el análisis. Por lo tanto, la historia de la humanidad sería muy diferente. Hay que reivindicar el conflicto porque los conflictos debidamente resueltos acaban esclareciendo la conciencia. No tengamos miedo a la imposición de ideas y tengamos en cuenta que una idea puede ser muy sugerente, pero lo importante es la forma como reaccionamos a ella y cómo la implementamos. ¿Nos vamos a la cápsula?
Sí, adelante,
Lucía. Adelante, Lucía.
La cápsula de la belleza de hoy dice: la gente no se da cuenta de la falta de justo medio en sus reclamos. No pienses que estamos enfadados. Nosotros simplemente lamentamos el hecho que la energía no esté dirigida para obtener el máximo beneficio. Es preferible discutir a quejarse. Una cordial conversación está más de acuerdo con la armonía de nuestra morada. Si se puede ayudar, esta ayuda será rápida. En esto yace la belleza de la creatividad del pensamiento. Así, deja que la gente piense en la hermandad y que no olviden dónde están las verdaderas puertas. Parágrafo 16, extraído de Supramundano de Elena Roerich. Queridos hermanos, compañeros, ahora nos preparamos para la meditación.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Digamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonemos un Om. Meditemos ahora sobre las siguientes preguntas. ¿Puedo hacer las cosas mejor y vivir mejor la vida? ¿Puedo hacer las cosas mejor y vivir mejor la vida? ¿Puedo controlar y desapegarme de mi cuerpo, emociones y pensamientos? ¿Puedo controlar y desapegarme de mi cuerpo, emociones y pensamientos? ¿Qué soy en esta etapa de mi evolución? ¿Y cuál es mi siguiente paso? ¿Qué soy en esta etapa de mi evolución? ¿Y cuál es mi siguiente paso? Digamos juntos, que venga la visión y la percepción interna, que el porvenir quede revelado, que la unión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. Entonemos tres veces la palabra sagrada.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Pueden escribirnos a elfarocaminoayambala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar la grilla de programación o bien pasar por On Demand en Mantra FM dentro de su página. Nos despedimos entonces hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado, para seguir compartiendo. Y por supuesto, los invitamos a continuar caminando hacia Shambhala.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.